Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora italiana Francesca Stagliano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma, La Sapienza, docente y coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI, reflexiona desde Roma sobre la situación actual de China post-pandemia y el impacto económico.
Es cierto que la pandemia ha funcionado como un acelerador de procesos internacionales que han llevado al actual conflicto en Ucrania también, ¿no? Pasando por la guerra comercial China-Estados Unidos. Es cierto que la pandemia ha generado un impacto económico global muy fuerte. Si vemos los datos de Naciones Unidas o también del Banco Mundial, podemos ver que hemos tenido una regresión muy fuerte, un estancamiento en mucha parte, digamos, del globo, en muchas regiones, sobre todo, bueno, en América Latina, en Europa. En China también ha decelerado. Sin embargo, hay que decir que China ya había decretado una normalización de la economía. Digo esa palabra, digamos, entre comillas, porque justamente se trata de una policy de nueva normalidad, es decir, pasar de una industrialización cuantitativa a una cualitativa. Entonces, es una medida política económica que ya China viene trabajando hace muchos años y que tiene que ver, obviamente, con un cambio, ¿no? Con el Made in China, es decir, algo que sea diseñado, construido, ideado en China y no simplemente asamblado, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con toda la parte de proyectación de, digamos, de los objetos, ¿no?, que se producen, y también un mayor cuidado para el medio ambiente. Eso también es un tema muy relevante porque hasta ese momento, digamos que China ha sido siempre, ¿no?, un poco puntualizado como ser uno de los países con más polución y con más producción de contaminación. En cambio, con la política Carbon Neutrality para el 2060 y con el nuevo Código Civil, que prevé todo un capítulo de ese código acerca del principio verde, es decir, de una responsabilidad en tema de medio ambiente, obviamente también las medidas políticas tenían que adecuarse a esos nuevos estándares, ¿no? Entonces, un mayor cuidado del medio ambiente también constituye esta bajada, podemos decir, ¿no?, de la aceleración china, que antes crecía un 10-11% del Producto Interno Bruto y ahora, bueno, estamos en un 6,5%, máximo un 7%, ¿sí? Entonces, una bajada ya prevista, digamos, por el gobierno chino. Más interesante, quizá por mí que digamos, me ocupo de eso, ha sido el impacto de la pandemia y post-pandemia en los derechos fundamentales. Digo esto porque justo acabo de mencionar el Código Civil chino. En ese código, otra de las, digamos, de las novedades más impactantes de este código, que es el primero de la nueva China, podemos decir, y le llevó muchos años, digamos, de trabajo, muchas cooperaciones internacionales. Bueno, en ese código está un capítulo acerca del título cuarto, en particular, capítulo cuarto, acerca de los derechos de la personalidad, que básicamente son los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, ha sido recién, digamos, usado ese capítulo para generar una instancia en frente a la Corte Suprema del Pueblo en contra de la policy, ¿no?, tan dura de las medidas contra el COVID. Digo esto porque en China, recordemos que tienen una política que se llama de tolerancia cero, es decir, que no se tolera ni un caso de personas que resulten positivas al COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hacía falta un positivo, por ejemplo, ¿no?, en un condominio, en un edificio, que todo el edificio se quedaba, digamos, encerrado de alguna forma y no podía salir, hasta que todo el edificio no fuese, no resultara, digamos, negativo, ¿no? Bien. Entonces, todo eso para decir que la conciencia que se ha generado también contra cierta política tan dura en lo personal es muy fuerte como resultado. Entonces, la pandemia, un poco a mí, esta es una opinión muy personal, me parece que haya bajado un poco esa atmósfera de gran positividad que había acerca del sueño chino, ¿no?, que sigue siendo obviamente muy fuerte. Sin embargo, el pueblo chino está muy cansado, sobre todo la persona de Shanghai, de Beijing, ¿no?, de esas grandes ciudades donde obviamente es más fácil que circule el virus. A todo eso se suma ese nuevo virus que ha sido descubierto siempre en China, y entonces veremos qué va a pasar, ¿no? De toda forma, lo que podemos analizar como impacto económico y social en ese punto, ¿no?, de la post-pandemia, es cierto una bajada de ánimo, ¿no?, un poco, como creo a nivel global. Sin embargo, los chinos se caracterizan por levantarse siempre en pie. Entonces, tenemos confianza que se vaya retomando un poco la situación.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti,
con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El Centro de Estudios Chinos del IRI fue creado en el marco del Departamento de Asia y el Pacífico en 1996. Tiene como finalidad el análisis, el estudio y la investigación de todos los aspectos relacionados con la República Popular China. La coordinadora del Centro de Estudios Chinos, profesora Francesca Stajano, analiza ¿cómo afecta la guerra en Ucrania en China?
La guerra en Ucrania, primero tenemos que un poco, ¿no?, enmarcarla en un contexto más amplio, ¿no? Si no parece un episodio, digamos, aislado, de locura, solo en Europa. En cambio, tenemos que acordarnos que a nivel global existen actualmente, según los datos de Naciones Unidas, 59 conflictos internacionales o conflictos también, digamos, a nivel interno. Sin embargo, la guerra en Ucrania podemos decir que justo es un conflicto satélite de lo que Gabriel Merino define muy bien como un contexto de guerra híbrida global, ¿no? Que ya es una modalidad multidimensional que afecta no simplemente la guerra militar, ¿no?, el sector militar, sino también la parte más de comunicación, política, comercial, económica, energética, podemos agregar. Entonces, enmarcamos el conflicto en Ucrania como una chispa de las varias chispas prendidas en todo el globo, de esta manera, ¿no?, con esa conexión. Bien, China, ¿qué papel tuvo? Es cierto, China rechaza, proprio come politica exterior e diplomatica, qualche forma di sanzione che ha sido tomata, diciamo, in contra di Russia, a pesar che non appoggia ovviamente la entrata Russia nel contesto geografico ucraino. También ha rechazado muy fuertemente la demonización, ¿no?, que se ha generado de Rusia y del pueblo ruso, y esta extrema polarización del conflicto, ¿no? Pensemos que, bueno, en Europa hemos tenido una polarización muy fuerte, obviamente conectada con la expansión de la OTAN, ¿no? También quiero decir que en Europa estamos asistiendo a una verdadera práctica antidemocrática en contra de los académicos que se han, digamos, que han manifestado su opinión en contra tanto de Rusia como de la Unión Europea o de la OTAN. Entonces, bueno, eso también es muy preocupante porque parece una deriva un poco con métodos, digamos, de ultraderecha, para no decir fascistas. Es decir, que se han generado propiamente algunas listas negras, algunos listados negros en el cual algunos, digamos, académicos muy prestigiosos también han sido insertados. Y por eso, digamos, le están haciendo la vida casi imposible. Eso manifiesta, digamos, una visibilidad, podemos decir, del poder que, según Norberto Bobbio, justamente cuanto más lejos de hacerse visible, ¿no? Porque justamente, citándolo justamente a Norberto Bobbio, Él dice que el poder resiste a cualquier intento de escogerlo, ¿no? Justamente su poder es la invisibilidad. Entonces, en esos puntos se ve muy claro el poder. Bien, entonces, eso para decir que China se está oponiendo también a algo que es más fuerte aún de una guerra, es decir, una manera de entender el mundo. Obviamente China también está en contra de la expansión de la OTAN. OTAN, que quiero repetir, quizá me repito para quien ya lee y escucha lo que digo, hacia simplemente 3 años, Macron había definido como una organización con muerte cerebral, es decir, justamente en fin de vida, porque ya toda esta militarización parecería, ¿no?, que estaba un poco afuera de la importancia de las relaciones que ya habían vuelto un poco más a lo que es lo comercial, lo que es lo político, son, quiero decir, una construcción hacia algo distinto, ¿no? Un orden internacional distinto. Sin embargo, bueno, el coup de théâtre en ese contexto ha sido la visita de Pelosi a Taiwán. Esto ha sido una cosa, bueno, que ha sacado cualquier duda, es decir, que estamos en un momento en el que evidentemente asistimos a un imperialismo insoportable de la política exterior de Estados Unidos, que le gusta prender chispas mortales, ¿no?, dramáticas, en todo el mundo, porque si no, no se explica esta visita de Pelosi a Taiwán, ¿no? Sino con la voluntad de generar un desorden global, que ya, quiero decir, ya es bastante complejo, y justo en un momento en el que China estaba construyendo muchos puentes, no solo en Eurasia, pensemos también en el contexto asiático, con el Regional Comprehensive Partnership Agreement, ¿no? El CEP, que praticamente es un tercio de la ricchezza globale, sacando, digamos, impuestos y generando puente, digamos, por un contexto geográfico asiático comercial y más unido también políticamente, en el contexto eurasiático, a través de las reuniones 17 más 1, en el contexto europeo, pensando a cómo la expansión del Belt and Road Initiative había llegado, sobre todo a través de el memorándum understanding firmado por Italia, y obviamente con América Latina ni hablar, ¿no? Ahora justo celebramos los 50 años de relaciones China-Argentina y la entrada de Argentina en el Belt and Road Initiative. Entonces, estamos en un momento áureo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver ese contexto global actualmente? Como una reorganización del poder duro, ¿no? Quiero decir que obviamente estamos en un periodo muy difícil y la última noticia de las ejercitaciones militares entre, digamos, China y Rusia no constituyen seguramente una buena noticia, ¿no?
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando. aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora italiana Francesca Stajano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma, La Sapienza, docente de posgrado de la especialización en estudios chinos y coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI, nos comenta desde Roma cómo vive Italia la crisis política y describe el escenario político.
La gran sorpresa, entre comillas, es cierto, es la gran, digamos, participación de, gran, digamos, más que la participación, digamos, más el gran consenso que tiene Giorgia Meloni, ¿no? Con su partido de extrema derecha, Fratelli d'Italia. Bien, Giorgia Meloni representa la decadencia occidentale contemporánea. Es decir, que representa una extrema derecha que hacía unos años proponía eslogan fascistas, posfascista, nazi, y ahora se vende como simplemente, entre comillas, un partido conservador y promotor de valores occidentales. Bien, ya esa fórmula es bastante horrible. Y sin embargo, obviamente, tiene que lidiar con una propaganda, ¿no? No se puede vender como un partido fascista. Bueno, pero recordemos que su discurso tiene el estilo de, digamos, de Mussolini. Recordemos que ella misma, digamos, en sus reuniones proponía el saludo romano. Entonces, sí, digamos, su discurso siempre empieza con un soy George, soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana. Entonces con eso ya podemos entender la simplificación del discurso político y la banalización también de cuestiones, ¿no? Ha sido muy relevante su discurso en tres idiomas, en francés, en español y en inglés, en el que ella justamente repudia cualquier conexión con el fascismo y se propone como candidata también europeísta, ¿no? Pensemos que ella hacía unos años ya quería, ¿no?, y proponía en su programa político la salida de Italia de la Unión Europea. Entonces podemos interpretar ese cambio no como un cambio verdadero, ¿no?, porque ella siempre queda en contra de las medidas europeas, con un extremo nacionalismo, sino con, la podemos interpretar solo con esa conexión orgánica, podemos llamarla, que ahora vige entre la Unión Europea y Estados Unidos a través de la expansión de la OTAN, ¿no? Obviamente estamos viviendo un momento en que, repito, Europa y sobre todo Italia están totalmente arrodilladas y sumisas a la voluntad de Estados Unidos. Y que pensemos que Biden, mientras Trump no le importaba nada, digamos, de toda la política exterior, sobre todo en Europa, porque estaba más concentrado en otras áreas, Biden tiene hace años, ¿no?, la mirada hacia una, digamos, polarización más fuerte con Europa, ¿no? Entonces, bueno, Meloni está en un momento muy fácil. Meloni decía, está en un momento muy fácil, porque nunca, como en ese momento, Europa está tan alineada con Estados Unidos y tan alineada entonces con esta occidentalización del poder, ¿no? Por el lado de izquierda, obviamente tenemos que decir que Meloni obviamente generó un frente único con Berlusconi y Salvini, cosa que rende su participación y su llegada al poder muy probable, lamentablemente. Por el otro lado, en la izquierda tenemos una izquierda ausente, muy lejana de las instancias del pueblo, que no logra generar un frente unido y que tiene que lidiar con una fuerte desafección política, una desilusión, una fragmentación entre los miles de, digamos, listados y partidos de izquierda, y también con otra crisis, es decir, la crisis del Movimiento 5 Stelle, que cuando salió, digamos, durante las elecciones pasadas, había logrado generar una contención, podemos decir, de estos movimientos de extrema derecha, de ese nacionalismo. Ahora que ha fracasado su intento, su intención, lo que tenemos es una vuelta más aún brutal hacia poderes fuertes, como se proponen, por lo menos ser estos partidos de extrema derecha, sobre todo Giorgia Meloni. Entonces, para concluir, la situación de las elecciones en Italia es muy difícil, sobre todo muy grave ha sido la crisis de gobierno, que en ese momento tan delicado con la actualización del Plan Nacional de Reestructuración y Resiliencia, con los fondos de Unión Europea, en ese momento, ahora estamos en agosto, entonces ahora en septiembre van retomando las escuelas, las actividades académicas y todo lo demás, digamos que es un momento muy duro, va todo empezando, entonces no era el momento para tener una crisis tan fuerte. Y quiero recordar también como última cosa que con estas elecciones va a ser por primera vez actual, digamos, implementada la ley constitucional 1 del 2021, que toma una significativa reducción de los parlamentares. Entonces, en vez de 315 senadores, van a ser solo 200, y en vez de 630 diputados, van a ser solo 400. Entonces, con esa reducción drástica también de los asientos, llamámoslo así, parlamentares, obviamente el riesgo de un gobierno fuerte de derecha es aún más probable. Realmente es una predicción muy angusta, y la esperanza es que por lo menos también la izquierda pueda lograr un frente unido y generar por lo menos un gobierno más equilibrado, ¿no? Un parlamento más equilibrado.
Oh,
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Listening to this love.